Muy buenas tardes, es lunes 25 de noviembre de 2024, son la 1 de la tarde con 31 minutos. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía de Josefina Ríos. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y a ti? ¿Qué tal?
El jefe.
¿El jefe?
¿Qué jefe? ¿Tú eres el jefe?
No, yo soy
el
jefe.
El jefe.
Ojalá alguien me hiciera caso. Nada. Pero bueno, no importa.
Bueno, tenemos nuevo nominado al Tesoro Americano. Algo que tenía nerviosillo a los mercados. Especialmente porque se habían circulado algunos nombres de personeros que tienen una agenda más activa. Y eso había sido visto con los mercados como inflacionario. Pero finalmente Donald Trump se decanta por un señor que se llama Scott Bessent, que tiene 62 años, y que se ha destacado por administrar lo que se llaman fondos macro. Hay inversionistas que son, para los que no siguen esto el día a día, hay inversionistas que son muy buenos para elegir compañías específicas y hacer apuestas, digamos, sobre algunos instrumentos especializados, individuales, y otros que se dedican a seguir tendencias macro. Este es uno de aquellos segundos, Scott Bessent. Uno de los administradores de... Bueno, fue socio de Soros Fund Management, George Soros, y después fundó una compañía que se llama Key Square Group, que invierte como en tendencias macro, tasas, monedas.
Es un viejo
deuda.
Es un viejo conocido de Wall Street, quizás por eso el mercado recibió bastante con bastante fervor su nombre. Ahora, una persona con un perfil bien atípico, por decirlo de alguna manera, porque es una persona, como bien decías tú, que trabajó mucho tiempo con George Soros, una persona muy rica, pero que en general ha manifestado en su vida preferencias más de izquierda, presidente del Open Society Foundation, ha financiado grupos, por ejemplo, políticos más bien progresistas, y tiene un discurso muy en esa línea, y trabajó mucho tiempo con él, pero después da un cierto giro y se transforma en uno de los principales recaudadores en la campaña de Donald Trump. Estrecharon lazos, porque la verdad que la figura de este señor Bessent fue muy importante durante la campaña, a la hora de reunir fondos para Donald Trump, una situación o una tarea que no fue tan fácil como a lo mejor en la versión anterior. De hecho, sabemos que Kamala Harris logró reunir muchísimos más fondos para su campaña de lo que hizo el propio Trump.
Así es. Oye, pero como que de alguna manera, en cierta medida, Donald vuelve a repetir el guión que tuvo, yo diría, cierto éxito en su vez anterior. ¿Te recuerdas tú que tuvo a Stephen Mnuchin? Uh-huh. Mnuchin, que nunca supe cómo se decía su apellido, pero Mnuchin.
Da lo mismo, los gringos pronuncian como quieren.
Así Mnuchin, que fue el secretario del Tesoro en la administración anterior, los 4 años. Y también era un perfil similar, banquero, sí. Administrador de fondos, con cierta cercanía, curiosamente los dos, del semillero de George Soros en algún minuto. Entonces, como que vuelve a apelar a gente que ha tenido una trayectoria claro, en Wall Street, y que le da la garantía a Wall Street.
Lo conocen, más fácil, perro, claro. Viejo conocido, zorro conocido, diablo conocido, que santo por conocer. Ahora, esta es una persona que, claro, da ciertas garantías respecto a que no va, probablemente no va a hacer locura, una persona que está más bien, es proclive a la desregulación.
Y muy pro libre mercado.
Muy pro libre mercado, salvo según yo estuve leyendo, que si bien, claro, no nadie cree que va a ser así como un tipo que va a fomentar la guerra comercial con China, no es una persona que esté comprometida con el tema de los aranceles, muy por el contrario. O sea, en algunos aspectos él ha justificado la alza de aranceles, así que ahí también hay cierta sintonía, sí, de una versión más moderada, pero no es que sea en ese sentido un tipo que crea en el comercio abierto, en una economía más bien liberal, en ese sentido no, o sea, él, claro, más bien moderado, pero sí proclive a poner aranceles en ciertos casos cuando, imagino, él estime conveniente, o su jefe.
Así es. Bueno, en nuestro país ya cerramos el capítulo eleccionario por este año, y en el próximo, que va a ser más intenso todavía probablemente. Ya tenemos 16 gobernadores, tenemos alcaldes por todos lados, que van a asumir, digamos, la próxima semana.
Los líderes locales, como se le llama, está definidos de aquí a 4 años al menos.
¿Puedo decir una cosa políticamente incorrecta, José Fernández? Obvio. No tengo muy claro para qué sirve toda la estructura de gobernadores y consejeros regionales.
De gobernadores, no. Yo creo que los alcaldes lo tenemos más claro.
Sí,
y muy necesario.
Y concejales
el
también.
El problema de los gobernadores...
Yo no sé si vale la pena tener tanto funcionario.
Es que el problema de los gobernadores es que, a mi juicio, la legislación quedó mal hecha.
Es que Chile es un país centralizado, centralista, y creo que la descentralización no se obtiene por poner funcionarios y funcionarios. Ese es el punto.
No, sí, es que el problema es que pone el funcionario pero no le das atribuciones. Si el gran problema de los gobernadores es que manejan unos presupuestos cuantiosos, importantes, pero que tienen muy poco margen para poder administrar y ejecutar esos fondos, entonces terminan usándolos en cuestiones que a lo mejor no son las más relevantes. Uno no entiende porque finalmente, por ejemplo, cuando uno habla de política de seguridad, que uno esperaría que sean justamente las autoridades locales quienes estén detrás de eso, no son, es el delegado presidencial. Y finalmente cuando el presidente de la República se tiene que poner de acuerdo con alguien, se pone de acuerdo a través de su ministro del Interior,
con los Seremi,
y con los delegados presidenciales. Obvio. Esa es la figura. Entonces es un poco de... hasta el momento, y ojalá eso cambie, si es que nos decantamos por esa opción. Si queremos realmente tener gobernadores, hay que empoderarlos y hay que darle las atribuciones para que puedan ejecutar dentro de sus regiones de la manera que a ellos les parezca más conveniente.
Pero es como que sería bueno reevaluar, ¿no? Esta figura ya...
O sea, por lo menos en cómo está funcionando, creo
que... O sea, paralizar un país por una elección que después uno dice, bueno, en realidad, ¿qué es lo que hacen? No sé, parece un poquito excesivo. Sí.
Oye, antes de pasar al pantallazo, yo quería hablar, yo sé que ha hablado otra persona, pero ayer murió Alfonso Suet Opazo, un importante empresario chileno, además de líder gremial, fue presidente de la CPC, fue vicepresidente también de la SOFOFA y consejero durante muchísimos años. Una persona muy comprometida con el país, de hecho cultivó alianzas y tendió puentes bien poco probable. Él fue muy cercano, por ejemplo, a Bárbara Figueroa, entonces presidenta de la CUT, incluso escribieron un libro. Una persona que siempre fue muy dado a conversar, experto en temas laborales, y incluso después desde CLAPES, UC, donde él era presidente, creo que ejecutivo del directorio, algo así, no sé bien el cargo, pero también muy muy pendiente de las políticas públicas, una persona que quería mucho nuestro país, quería lo mejor para ello. Me tocó conocerlo desde la parte profesional, lo entrevisté varias veces, pero también desde el lado más humano, más personal, un hijo cariñoso, un gran hermano, un papá muy, muy dedicado, un gran marido, una persona que siempre le buscaba el lado bueno a las personas, muy sonriente, muy alegre, muy dedicado, la verdad, que una persona que le hacía muy bien a Chile, así que lo vamos a echar de menos y yo le mando muchos cariños a su familia.
Un abrazo grande también, me sumo. No tuve la posibilidad de conocerlo, sí, obviamente lo seguimos a través y su trayectoria muestra un camino de diálogo y también de liderazgo en el sector empresarial chileno. Un abrazo para toda la familia de Alfonso Suet. Bueno, vamos a nuestro pantallazo. Tenemos a Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Digo, Arturo, ¿cómo le va? ¿Cómo está la cosa este día lunes?
Fernando, Josefina, ¿qué tal?
Bien, porque el dólar está con sorpresa, ¿ah?
Opa. Se nos fue Arturo.
Arturo se puso, se le dio nervio, sí, el dólar.
Que le lanzaste, pero...
¿ah? No, solamente era un comentario. Oye, pero fue como...
No, extraordinario. Bueno, pero el dólar hoy día sí, con una caída interesante, ¿ah?
Sí, pues.
De casi 1%. Ahora, en línea con lo que ha pasado en las monedas en todo el mundo, después de que se conoció este nombramiento, a todo esto tiene que ser confirmado por el Senado.
Sí.
Pero pareciera ser que tiene ya más o menos allanado el camino. ¿Estamos en Arturo? Sí. Arturo, sí.
Sí.
Ahora no escuchas, que te perdimos.
No.
¿Cómo está la cosa el día de hoy?
No, yo te comentaba que el viernes también el tipo de cambio solo con mucha fuerza se dispara respecto a las comparables, y el día se está ajustando con respecto de esa sobrereacción, de acuerdo Creo que hay mucha volatilidad. Mañana se publican las actas del FED de la última reunión. Creo que eso es importante para ver si es que el tono cambió o no cambió, sobre todo porque las actas fueron después de la elección de Trump, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si cambia un poco el tono y eso podría de alguna forma aflojar un poco el dólar, que viene muy fortalecido el dólar, y esa es la razón de por qué estamos viendo que el tipo de cambio esté en 975, ¿de acuerdo? Eso por un lado, y por otro lado, bueno, estamos viendo el fin del reporte del tercer trimestre en Estados Unidos, un incremento en torno al 9%, un incremento de utilidades. Eso de alguna forma está sosteniendo al mercado americano en estos niveles, pero cualquier evento que desvíe esa expectativa de crecimiento de utilidades, creemos que podría generar una toma de utilidades en la bolsa americana, ¿no? Pero por el fundamento no deberíamos esperar nada importante, salvo que algo cambie, ¿de acuerdo? Y estamos y eso, básicamente.
Muy bien, pues don Arturo, muchas gracias por ya este pantallazo. Un abrazo grande.
Adiós. Gracias, Arturo.
Este miércoles tenemos también PIB, Estados Unidos, y PCE. Y más importante que eso, Core PCE, que es el que le gusta...
El que le gusta la fe.
A Jerome. Y por ende, el que nos gusta a nosotros.
Muy nervioso todo esperando.
Nadie, no sabemos nada. Seguimos todo lo que diga la fe.
Exacto.
Oye, ya, te voy a contar, Josefina Ríos, que si tú eres capaz de desafiar tus límites, si te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor, para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Y PwC lleva 110 años en el país, cumpliendo su propósito de construir confianza en la sociedad, ayudando a resolver problemas importantes, entregando soluciones en consultoría empresarial, auditoría y servicios legales y tributarios. Conoce más en pwc.cl.
Oye, el próximo 4 de diciembre se va a dar a conocer una nueva herramienta que los genios de Book armaron y que la ponen a disposición de sus clientes y del público en general, que es este radar del mercado laboral. Una cosa que primero llamativa es la cantidad de información que ha logrado reunir Book para, armar este informe, esta información. Ellos dicen que ya tienen en su plataforma acerca de, o a más del 10% del mercado formal laboral chileno. O sea, es como que la mejor encuesta
que hay. Es impresionante cómo ha avanzado.
Y bueno, y lo que hicieron fue poner todo esto en línea y armar una plataforma que te permite, obviamente, sacar cruces y entender un poquito las tendencias que están pasando. Todo esto se va a presentar el próximo 4 de diciembre. Si a usted le interesa participar de esto, tiene que escribir a estudios@book.cl.
Book. Ah, sí, y prepárate, estaba como babeando, perdón.
Está interesante.
Prepárate para Ducati Black Week a partir del próximo, a partir de hoy, 25 de noviembre, te esperan en su tienda con precios especiales en motos, accesorios y ropa Ducati. Visita también www.ducatistore.cl y conoce las ofertas especiales disponibles para ti.
Ya. Nos acompaña el día de hoy, como tantos lunes, ¿no? Como tantas veces, don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. ¿Cómo le va, don Sebastián?
Muy buenas tardes, Fernando, Josefina. Gusto saludarlos, como
igualmente,
siempre, este lunes.
Pues.
El gusto es nuestro, el placer es nuestro. Oye, hablemos primero de los reportes de resultados. Estamos cerrando la temporada de reportes de resultados en Estados Unidos. Y tengo la sensación de que las sorpresas han sido mayoritariamente positivas, ¿no? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Sí, bueno, en general la dinámica de resultados del tercer trimestre de Estados Unidos está por finalizar, como tú bien dices, Fernando, y la dinámica ha sido positiva. En general se sigue dando un crecimiento de las utilidades de Estados Unidos en el tercer trimestre que recién pasó, y también con sorpresas en algunos sectores. En el fondo igual se empezó a dar lo que se estaba dando igual previo a la temporada era una cierta revisión a la baja en algunos casos, pero finalmente fue una sorpresa que habitualmente está en torno al 75-76% de las empresas que reportan, por lo que igual no estamos tan fuera de la norma, y eso en el fondo igual sigue encaminando a la bolsa norteamericana como una bolsa que tiene una buena dinámica de utilidades y sigue en el fondo alcanzando nuevos máximos, sobre todo también por las noticias que estamos teniendo en el frente económico, lo que está sucediendo también del punto de vista político. Al parecer seguimos a lo mejor con vientos a favor para esta bolsa también de cara al 2025, sobre todo por lo que puede venir del punto de vista tributario, en el fondo que es a lo mejor una prioridad que Donald Trump a lo mejor va a empezar a instalar en los primeros meses del próximo año, cuando ya se instale el gobierno ya el próximo 20 de enero.
Eso además sumado a que en general, históricamente, este es el mejor momento para las bolsas en Estados Unidos, ¿no?
Sí, estamos en una dinámica que ha sido bien favorable. Lo bueno que a lo mejor hoy día se está dando posiblemente es que está siendo algo más transversal, ¿ah?, el desempeño de la bolsa. Porque antes, por ejemplo, gran parte de este 2024 fue explicado por un puñado de empresas, claro, ¿no es cierto? Estas magníficas 7, que en la primera mitad del año explicaron gran parte, incluso también el 2023, en ese sentido, mientras que el resto de la bolsa norteamericana estaba más bien con desempeños planos, ¿ah?, o poco dinamismo. Eso ahora último se ha empezado a reequilibrar, ¿ah? Estamos teniendo a lo mejor dinámica más favorable, por ejemplo, en el sector financiero, ¿ah? Posiblemente también el sector energía tenga una dinámica que pueda ser más favorable. Lo que puede suceder también con el consumidor, el sector industrial. Eso ahora se está recomponiendo, mientras que el sector tecnología no necesariamente va a corregir, pero sí a lo mejor un performance que relativamente puede ser a lo mejor algo más plano versus estos otros sectores que están teniendo un empuje un poquito más fuerte de cara a lo que pueda suceder el próximo año.
Bueno, y viene la reunión de la Fed en diciembre. Esta semana tenemos datos de inflación, el PCE, que se supone que es el indicador que más le gusta a la Fed. ¿Hay alguna sorpresa que podríamos esperar en el horizonte?
Bueno, desde el punto de vista de dinámica inflacionaria en Estados Unidos, la situación se ha ido estabilizando en una variación anual que está algo por sobre el 2%. Ha llegado incluso al 2,6% la inflación en la última cifra en variación últimos 12 meses, pero al parecer lo que ha estado sucediendo con la inflación norteamericana es que se ha venido desacelerando, pero está llegando a un cierto piso, algo ligeramente sobre el 2%, como mencionaba anteriormente, lo que en el fondo, a nuestro entender, en Visa Inversiones, nos lleva a pensar de que la Reserva Federal posiblemente hacia el próximo año va a ser más gradual en su proceso de recortes. Más bien, lo que estamos observando es que posiblemente la hoja de ruta sigue todavía delineada con que venga una baja adicional en la tasa de fondos federales ahora en diciembre, pero ya hacia el 2025 la situación va a ser con relativas pausas, a lo mejor, viendo qué está sucediendo con esta dinámica de inflación, y porque también la economía norteamericana hay que reconocer que esta recesión que se temía nunca se materializó, en base a lo que se estaba pensando, incluso
no landing,
incluso hacia finales del año pasado, ¿no es cierto? Que se pensaba que iba a venir una recesión económica en Estados Unidos. Los riesgos están bastante acotados en ese aspecto. Nosotros creemos todavía de que la economía norteamericana está con una perspectiva de crecimiento cercana al 2% el próximo año. Los indicadores de corto plazo están apuntando también en esa dirección, por lo que vemos que más bien el camino que está teniendo la Reserva Federal va a ser de gradualidad en el proceso de recortes. Obviamente también sujeto a lo que pueda suceder desde el punto de vista político, que también lo está mirando, las consecuencias inflacionarias que eso puede tener, pero al parecer, dada la reacción de mercado hoy día con el nombramiento del nuevo secretario del Tesoro, que el Senado tiene que ratificar, al parecer se está dando un voto de confianza de que posiblemente la situación no debería escalar en una mayor inflación, sino que más bien el tema de tarifas, si bien puede venir el próximo año, va a ser más gradualista, a lo mejor no va a ser a rajatabla como se está pensando, de incrementos bastante fuertes, puede ser una herramienta de negociación en todo el tema de discusión comercial, por lo que veremos qué puede suceder con eso, ¿ah? Y también lo que pueda suceder desde el punto de vista de déficit, ¿ah? Si es que finalmente la situación fiscal de Estados Unidos, si bien sigue siendo desafiante desde el punto de vista de déficit fiscal, se pueda ir moderando esa situación hacia adelante. Y al parecer hoy día, con la reacción de mercado de las tasas del Tesoro que están retrocediendo, las de largo plazo me refiero, se está entregando a lo mejor algo de confianza en que eso pueda controlarse hacia adelante.
¿Qué impacto, qué desafío supone este escenario para nuestro país, para Chile, sobre todo pensando en el 2025?
Bueno, Josefina, la situación al parecer sigue siendo compleja, porque mirando como ejemplo lo que sucedía del punto de vista de Trump 1.0, ¿no es cierto?, y la discusión arancelaria que se dio también en ese momento, tuvimos en el fondo un impacto como economía, y un menor impulso externo es el riesgo que posiblemente podamos tener el próximo año, dado que esa variable, el impulso externo, ha explicado gran parte del crecimiento este año. Si vemos que en el fondo la situación afuera empieza a tener un poquito más de volatilidad en el comercio internacional, nosotros no descartamos que eso suceda, pero puede haber un punto de encuentro. Igual, de todos modos, nuestra economía se ve expuesta, es muy abierta, intercambios comerciales tanto con China como con Estados Unidos. Entonces, si hay disputas arancelarias que llevan a una menor demanda por productos de otros países, obviamente nosotros nos vemos afectados, ¿ah? Y en ese sentido tenemos que ver qué sucede con nuestra demanda interna, si es que esta finalmente empieza a responder un poco y compensar ese riesgo a la baja que podemos tener por el lado del sector externo el próximo año, ¿ah? Y al parecer lo que estamos viendo está siendo bien divergente o no homogéneo, porque estamos viendo un consumo que sí está levantando cabeza, está creciendo en torno al 1-1.5% este año, posiblemente veamos un crecimiento en torno al 1.8-2% el 2025 en base a nuestras proyecciones en viceinversiones, pero la inversión todavía está bien rezagada. Ah, si bien se ha ido estabilizando en algunos componentes, mostrando algunas mejoras en el margen, aún hay una brecha respecto a su tendencia. ¿Ah? Y ese a lo mejor es el desafío que tenemos que enfrentar el próximo año para tratar de mitigar los riesgos que puedan venir del frente internacional. Y para eso obviamente necesitamos mayores certezas, necesitamos también a lo mejor dinámicas virtuosas en algunas industrias. Estamos teniendo eso en algunas partes, en el sector minero, por ejemplo, pero todavía tenemos un sector construcción que está bien rezagado. Ah, y ahí a lo mejor es donde está hay que estar más atento, y cómo podemos a lo mejor tratar de apuntalar ese tipo de sectores hacia adelante es el desafío para compensar todos los riesgos que puedan venir a lo mejor por el lado internacional.
Don Sebastián Senzacua, ¿cómo siente? Como siempre digo, muy completo su análisis. Muchas gracias por estar
muchas
acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Sebastián,
que estén muy bien.
Muchas gracias.
Sebastián es gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Con EconoRent vive una experiencia 100% digital. Usa eCheck al momento de pagar tu reserva en EconoRent.cl. Ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto. Fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única de EconoRent.
Están muy de moda los activos alternativos.
Sí.
Se habla muchísimo de ellos y son una super opción en estos tiempos. Y Frontal Trust es especialista justamente en estos activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo que son gestionadas por expertos. ¿En qué sectores? Por ejemplo, desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Puedes ingresar a www.frontaltrust.cl. Invertir con confianza, invierte en Frontal Trust.
Nos vamos, viene Visionarios con la historia de Ben Silverman, fundador de Pinterest.
Pinterest, que es una plataforma bien interesante, a mí me gusta. ¿Tú usas Pinterest?
No. Pero tengo cuenta, pero no la uso mucho.
No, yo no,
pero
lo,
es entretenida.
Pero es entretenida porque lo hace, sube, te recomienda cosas pensando en ti, claro. Según tus propios intereses.
No, te conoce mejor que tú.
Te conoce súper bien y es muy colaborativa, además una red social que es muy buena onda, no hay pelea, no hay discusiones, claro. Es más bien una cosa colaborativa, así que es interesante para todos los que quieran conocer más de Pinterest y su creador, que yo no sabía que era este señor Ben Silverman.
Bueno, y después viene Santiago Víctor con el señor Kendelman. Un abrazo.
Chao.